Bueno, pues tal como os anunciábamos en la presentación del programa, tenemos hoy hemos invitado a Ángeles Díez, doctora en Sociología y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, para charlar con nosotros en torno a, bueno, las elecciones europeas, y con esa excusa hablaremos de alguna cosita más. La tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Ángeles.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Pues en primer lugar, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros a estas horas pues mañaneras del sábado. Estamos bien fresquitos y dispuestos a aprender un poquito más hoy. Muchas gracias, como decíamos. Decíamos, Ángeles, que el próximo fin de semana serán, como todos sabemos, es imposible no saberlo, las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Estamos acostumbrados a oír en los medios eso de que, bueno, las elecciones son algo así como la fiesta de la democracia, cosas similares. Pero en tu opinión, en realidad, ¿qué es lo que suponen las elecciones en este contexto social y político? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que votamos el 25 de mayo?
Bueno, son dos preguntas en realidad en una, ¿no? Primero, las elecciones, todo proceso electoral hay que ponerlo en el contexto, del sistema político y ponerlo en historia, ¿no? Y a partir de ahí, pues plantearnos cómo las reglas del juego de ese sistema político ya están prefijadas. Qué es lo que se puede elegir, qué no se puede elegir, la capacidad que tenemos de controlar o no controlar a aquellos que dicen o que nos representan, el cómo podemos obligarles a que cumplan aquello que han prometido a la hora de presentarse a las elecciones. Todo eso ya forma parte de ese sistema político que ya está prefigurado antes de que podamos optar a ninguna opción, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya las elecciones europeas a las que nos enfrentamos ahora, ¿no? Realmente, si hay un proceso, ¿no?, electoral que nos permita decidir menos, ese es el sistema, el proceso europeo, ¿no? Porque lo que se nos está ofreciendo es que vamos a elegir a los representantes al Parlamento Europeo, a quienes nos van a representar al Parlamento Europeo. Pero realmente en el Parlamento Europeo no se deciden ni las prioridades ni las directrices de lo que va a ser la política europea. Eso se decide en el Consejo Europeo, que por supuesto ya está elegido y que nosotros no vamos a tener nada que decir en él. Por lo tanto, no es una institución que tenga una capacidad de decisión, ¿no? Eso está en el Consejo Europeo y en el Banco Central Europeo, que realmente es el que decide sobre las políticas económicas que van a afectar a los países que están dentro de la Unión Europea. Así que es un gran, digamos, una imagen que se ha construido sobre lo que la idea esta de que nosotros podemos decidir algo, pero realmente no se decide nada con estas elecciones al Parlamento Europeo.
No se decide nada. Parece que, bueno, pues que efectivamente, como tú decías, el Parlamento Europeo tiene unos poderes muy, muy, muy limitados. Pero nos ha interesado mucho un reciente artículo que has publicado en el que, bueno, pues dices que las elecciones, así como fenómeno, estas y otras, se han convertido en algo así como un fetiche, ¿no? En un objeto al que le asignamos propiedades casi mágicas. Explícanos todo esto, Ángeles.
Sí, bueno, realmente cumplen un papel. El papel que cumplen estas las elecciones es el de legitimar, el de consentir, el de crear esa ficción de que estamos participando dentro del sistema político y que se cuenta con la aprobación por parte de los ciudadanos, ¿no? Por eso son necesarias las elecciones, no porque realmente vayamos a los ciudadanos a decidir nada, sino porque lo que estamos haciendo es legitimar, justificar, darles, digamos, un aval a todos estos políticos que van a actuar en nuestro nombre. Por eso yo digo que realmente no son opciones de poder lo que hay, no son alternativas de poder las que estén en juego, son simplemente opciones en la que lo más importante no es el hecho mismo de votar, sino que estamos actuando legitimando, ¿no? Se crea una construcción en la que aparentemente el poder está en esos políticos que nos representan, por eso hablo del fetiche, ¿no?
Claro.
Porque realmente no hay ningún poder en todos esos representantes en las acciones que puedan llevar adelante, ¿no? No hay ningún poder en nosotros a la hora de elegir a esos representantes. El poder está en otro lado, no está ahí.
El poder está en otro lado, no está ahí. Y bueno, eso de que elegimos a los que nos representan, ¿no? Nos resuena, ¿no? Precisamente hoy, día 17 de mayo, que vamos de nuevo a salir a las calles recordando lo que hace 3 años supuso el 15M, ¿no? El momento mayo de 2011 en el que eclosionó ese movimiento 15M. Que luego ha devenido en distintas asambleas de barrio, unas siguen trabajando con más fuerza, otras con menos, pero desde luego ahí hay un movimiento ciudadano popular, y uno de los gritos que más se oye, ¿no?, es eso del no nos representan, o lo llaman democracia y no lo es. Fueron gritos, como decimos, emblemáticos, ¿no?, de esta lucha y de otras luchas, y básicamente lo que representan un poco es ese descrédito que el sistema político pues ha ganado frente a la ciudadanía, ¿no? Aunque las razones para estar en la calle no solo no han disminuido, sino más bien todo lo contrario, no tenemos muy claro si esa indignación ha producido grandes cambios en las decisiones políticas de quienes nos gobiernan. Más bien nos da la impresión de que no, ¿no? ¿Es que ha conseguido el poder neutralizarnos de algún modo?
Bueno, es muy complicado responder a eso, porque el fenómeno que algunos llamamos movimiento social, el 15M, en realidad responde a una expresión social masiva que nunca se había dado en este país, no solo de rechazo o de protesta, sino que también fue un movimiento, o es un movimiento, sí, todo lo que queda, en los barrios, en las asambleas, en cómo ha contaminado las distintas luchas, fue la expresión también en positivo, no solo en negativo, en rechazo del sistema político. Fue una denuncia de la deslegitimación de las formas organizativas, políticas y sociales tradicionales de este país, y también fue una propuesta en positivo, una nueva forma de hacer. Y ahí aparecieron todas esas consignas que van más allá de las consignas, porque se pusieron en práctica, se han puesto en práctica en las distintas mareas, en las distintas asambleas que quedan en los barrios, en las distintas iniciativas, que son, por ejemplo, esa idea de la no representación, en el sentido no literal del término, sino en el sentido de que no existe representación real si no hay un control por parte de la gente, ¿no?, que pueda decidir sobre aquellos que están llevando su voz a las distintas instancias, ¿no?, y que hay un mandato imperativo que los obliga a las decisiones que se toman en la asamblea. Había también una propuesta de horizontalidad, de autoorganización, y todo eso se ha llevado a la práctica. Todo eso es lo que queda como pozo, que además es una especie de siembra. El 15M sembró en la conciencia y en las iniciativas sociales que estaban en marcha, y todo eso ha seguido su propia dinámica y se sigue manifestando en muchas luchas, muchas que son corporativas, pero también en la voluntad que hay en muchas de estas luchas de coordinarse y de ponerse a trabajar juntos. Por ejemplo, las marchas del 22M responden, sí, a esa necesidad de conectar todas esas batallas, todas esas luchas, ¿no? ¿Y qué se ha trasladado a lo político? Bueno, yo creo que el hecho de que hayan surgido nuevas iniciativas que traten de representar a quienes no quieren ser representados, como puede ser el Partido X, Podemos, sí, sí, etcétera, todas estas iniciativas, en el fondo, lo que muestran es una gran preocupación por el sistema político, de que esa deslegitimación de lo político se traslade a una propuesta positiva de poder real, de poder social, ¿no? Y claro que ha influido en las decisiones, no para bien, sino para intentar controlar todo lo que está pasando en el ámbito de lo social, ¿no?, de la autoorganización, de la lucha, de la pelea, ¿no? Y por eso yo creo que han surgido todas estas iniciativas que tratan de construir una tercera vía que canalice toda esa protesta social que puede llegar a convertirse en algo más que protesta social, que puede llegar a romper con las claves, con la lógica de este sistema, con las reglas del juego, a plantearse, a ir más allá de denunciar la corrupción o las políticas de recortes, y se pueda plantear de que así no, de que de esta forma no, y que hay que ponerlo todo patas arriba, y que la opción no es reformar el sistema, sino que la opción es romper el sistema. Y todo eso está ahí en la sociedad española, y hay una gran preocupación por el sistema, del sistema político, por lo que pueda pasar, porque es bastante incierto y es bastante impredecible por dónde pueda salir, podamos salir, ¿no?, esta sociedad. Y también hay preocupación en las instancias europeas, que tienen todos puestos un poco las antenas, recogiendo qué es lo que pueda llegar a pasar en España, incluso más abiertos que lo que pueda ser nuestros políticos o nuestro gobierno, ¿no? Por esa incertidumbre, que no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar.
¿Hasta dónde puede llegar, ¿no?, ese empoderamiento de la población? Tú sostienes que estamos viviendo una segunda transición. ¿Qué te basas para decir esto, Ángeles?
Bueno, yo creo que hay muchos indicios que, sin ser lo mismo, nos hacen recordar cuál es el punto de inflexión que se produjo a la muerte de Franco, donde había una gran efervescencia social, una gran necesidad no solo de cambios en el sistema político, sino en el sistema económico, en un modelo económico que había quebrado, que mantenía unas tasas de paro muy altas, que había una gran demanda, ¿no?, de servicios sociales, de políticas públicas, etcétera, un sistema muy incompleto que se había desarrollado de estado de semiestado de bienestar, ¿no? Toda esa efervescencia social, toda esa quiebra del modelo económico y esa deslegitimación del sistema político pusieron a este país a punto de realmente llegar a romper con el capitalismo y a plantearse un nuevo sistema, ¿no? Un nuevo sistema económico y político. Frente a eso, los poderes constituidos, pues lo que hicieron es esos pequeños cambios que volvieran a recoger esas aguas turbulentas y canalizarlas, ¿no?, hacia una opción que en ese momento fue posible y fue viable, que a través del consumo y de las privatizaciones, las liberalizaciones, engancharse al carro europeo y al carro de la mundial, ¿no?, de la globalización, al nuevo ciclo económico, y permitieron a través del consumo el generar una paz social, un acuerdo, un consenso generalizado, ¿no? Pero siguieron ocultas toda una serie de problemáticas que ahora, con la crisis económica, sí, a partir del 2008, vuelven a estallar y vuelven a salir a flote, ¿no? Que van desde el papel de la Iglesia en la educación hasta el cuestionamiento de la jefatura del Estado, el tema de la tierra también, el tema del paro, por supuesto, claro, el tema de la vivienda, es decir, muchos de los conflictos que también estaban presentes y que estaban tensionando lo político desde lo social, que aparecían en los años 70, durante en la transición, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que la crisis económica y la crisis política están coincidiendo, lo mismo que a finales de los 70, entre mediados y finales de los 70, también coincidían con la transición.
Y en ese sentido, ¿no?, esas coincidencias, quizá esa historia, ¿no?, de la que venimos, de elementos bueno, pues no resueltos adecuadamente, quizá podamos encontrar ahí, nos preguntamos, alguna de las razones para que, a pesar de que no nos convenza del todo esta democracia, o que pensemos que es una democracia incompleta, de que las instituciones políticas estén muy desacreditadas, todos son iguales, ¿no? Escuchamos con mucha frecuencia, parecería eso, ¿no?, que no hay opciones electorales válidas, o que este no es el camino, o que todas lo son igualmente, ¿no? Y sin embargo, muchos ciudadanos no ven otro camino posible que, bueno, pues votar, sin mucha esperanza, pero votar. ¿Puedes dar un poco en nuestra propia historia la explicación de todo esto, de que a pesar de todo ese desánimo no acabe de verse de forma mayoritaria otra salida?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay una parte que coincide con lo que para el imaginario de mucha gente aparece como un derecho conquistado, que es el derecho a poder votar, identificando el votar con el elegir y con el participar. Esa identificación se ha trabajado mucho desde los medios de comunicación, sí, desde la academia, y eso coincide con una parte de verdad que tiene que ver con esos derechos políticos conquistados, ¿no? Así que eso está funcionando en mucha gente. También es verdad que eso hay, sobre todo en unas generaciones que no vivieron la dictadura ni la transición, que ya ha dejado de funcionar también como única salida, ¿no?, el tema electoral. También está el miedo al surgimiento, que es real, que es así, de toda una serie de opciones de extrema derecha, fascistas, que están en nuestra sociedad, uh-huh, y que puedan tener una salida también por la vía de lo político. De hecho, las derechas están ascendiendo derecha, ¿no?,
en toda Europa, sí.
Y eso está jugando también como ese miedo, ese fantasma que a la sociedad española todavía sigue en esa historia, ¿no?, de la guerra civil y del fascismo, le puede influir también de cara a impulsarle, aunque no esté convencida, aunque piense que todo esto es un juego amañado, a lanzarse a las elecciones para evitar que todas estas opciones que también optan a lo electoral puedan ascender. Así que toda esa amalgama, ¿no?, de factores están jugando para hacer, de alguna forma, presionar para que la población no encuentre más salida que la de las votaciones como forma de expresar su voluntad, la voluntad popular. Pero eso también está empezando a hacer aguas por el ascenso de las abstenciones y por el voto nulo, por todos los debates que hay previos incluso a las elecciones dentro de los movimientos sociales, ¿no? El conflicto que está representando cada opción electoral, donde hay muchos grupos sociales que están cuestionándose las propias elecciones como una vía para transformar el sistema en donde estamos, ¿no? Uh-huh. Así que es así muy contradictorio, pero como tú dices, eso está influyendo, ¿no? Nuestra historia, nuestro pasado y el contexto, la coyuntura en concreto, a que la gente no encuentre más opción. Pero sí que es verdad que están surgiendo también otras posibilidades, que hay mucha gente que se plantea que la acción política se puede llevar a cabo desde lo social, que hay que construir poder popular para que, si en algún momento es posible darle la vuelta a todo el sistema político y por tanto al sistema económico, al capitalismo, construya una opción de poder real desde abajo, desde lo social, y que ese será el momento en el que las elecciones tengan algún sentido, pero no en este momento. Y eso también se está dando, ese debate se está dando también en muchos ámbitos de lo social.
Precisamente, ¿no?, en esta línea, al principio de tu intervención hablabas de, bueno, las diferencias entre opción electoral, por decirlo de alguna forma, y opción de poder, ¿no? Sí, nos gustaría que nos distinguieras un poquito entre esto y bueno, ahora parece que te muestras esperanzada en tu último comentario sobre que es posible, ¿no?, construir alguna opción de poder en este contexto. Nos gustaría que, bueno, nos explicaras un poco dónde cifras esa esperanza, ¿no?, de que sea posible, si es que es así, si es que lo crees, construir alguna opción de poder real que cambie la situación en este momento, en este contexto en el que nos estamos moviendo.
Esa opción siempre ha sido así, históricamente se han construido y hay muchas experiencias que lo ilustran, ¿no? El poder se construye desde abajo, no, uh-huh, no desde los medios de comunicación y no desde las élites que manejan todos estos elementos de consenso, ¿no?, todo el sistema político y que imponen las reglas. Tenemos unas experiencias muy próximas que son las que se han dado en América Latina. Todos los proyectos progresistas que están en marcha, unos más progresistas que otros, más transformadores, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, son procesos en los que la movilización social, la articulación de las reivindicaciones y cómo esas reivindicaciones corporativas han ido tramándose unas y otras hasta plantearse la toma del poder, todo eso se ha hecho desde la movilización social, desde abajo. En el caso de Bolivia, cuando se emprende la guerra del agua, agua ante los intentos de privatización de losa del agua, y cómo se va creando ese movimiento que es el MAS, que le da el respaldo a Evo Morales para que llegue al Parlamento y después de un tiempo en el Parlamento a ser presidente, el primer presidente indígena que se conoce, ¿no?, en la historia latinoamericana. Esa posibilidad de que a través de la vía electoral se llegue a una opción de poder real, llegue a ser una opción de gobierno, se trabajó desde abajo, desde la base. Y bueno, lo mismo ocurrió en el caso de Ecuador, donde se turnaron muchísimos presidentes que fueron derrocados por la movilización social hasta que llega Rafael Correa. Y en el caso de Venezuela, con sus particularidades, bueno, porque primero hay un intento de transformar las cosas desde arriba, ¿no?, con el golpe de Hugo Chávez, pero después no hay que olvidar que también la sociedad venezolana tiene toda una historia de militancia política y de movilización social importante, y los antecedentes del Caracazo, donde la gente salió a la calle en una protesta espontánea y sin orientación y sin dirección política, pero todo eso dejó un pozo capaz de impulsar a un líder político que toma el poder. Esas son formas en las que desde lo social, desde el trabajo cotidiano, en los barrios, en la población va generando confianza respecto a sus líderes, la gente que pueda llevar un poco esas iniciativas al sistema político y plantear una ruptura del sistema político. Todos estos procesos, una vez que llegan al poder, lo primero que plantean es unas nuevas reglas del juego, un proceso constituyente en el que no se reforma la Constitución, se acaba con la Constitución y se crea una nueva Constitución que da respuesta a las demandas, o que da un marco jurídico global a las demandas que están en lo social. Son constituciones que responden a una pregunta que es el poder de la gente y el poder de lo social como prioridad política. Claro que hay opciones de construcción de, no de opciones, sino de alternativas de poder reales, y eso solo se puede hacer desde abajo. No se puede hacer como intentan muchos ahora mismo, no sé cómo llamarlo, muchos que aspiran a ser representantes políticos, desde los medios de comunicación y desde el marketing político, que es lo que se está poniendo sobre la mesa. La forma más rápida, la vía más rápida, es construir una figura mediática y a partir de esa figura mediática generar consensos a través de los grandes constructores o manufacturadores del consenso, como dirá Chomsky, que son los medios de comunicación. Esa es una opción muy rápida, pero no es la opción, no es realmente una opción de poder, es una alternativa para que determinados personajes adquieran una relevancia como estrellas mediáticas y se resuelvan la vida.
Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por tu análisis. Yo creo que, como decimos muchas veces, se puede decir más alto, pero es difícil más claro. Te agradecemos mucho que esta mañana de sábado hayas querido participar en nuestro programa, y bueno, te amenazamos con que si tú te dejas, volveremos a hablar contigo en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.